Bienvenidos a un espacio donde exploraremos la complejidad de nuestro sistema político. Hoy nos adentramos en un fenómeno que cada vez presente más en Colombia, la consulta popular. ¿Es esta la herramienta que fortalece la voz de la ciudadanía o paradójicamente un reflejo de la profundidad de crisis de confianza en nuestras instituciones representativas, especialmente en el Congreso? Acompáñenos a este viaje a través de la teoría y la práctica democrática. Capítulo 1. El Congreso en la cuerda floja, un diagnóstico de confianza. Para entender el auge de la consulta popular, primero debemos de comprender el terreno sobre el que germina la percepción de un Congreso con una legitimidad debilitada.
Es innegable que el Congreso de la República de Colombia enfrenta una profunda crisis de confianza. Los datos son contundentes. Mediciones como la de Contrial en 2018 le otorgan una puntuación bajísima. Es apenas 0.86 sobre 10, siendo la institución con el nivel más bajo de confianza ciudadana. Esa desconfianza no es casual, se alimenta de factores sistémicos que la ciudadanía percibe a diario.
Exacto. Uno de los pilares de esta desafección es la corrupción. Estudios en 2016 revelan un abrumador del 80.1% de los colombianos en Bogotá y la región Caribe creen que la mayoría o la totalidad de los políticos están involucrados en prácticas corruptas. La práctica de la mermelada, ese dinero gubernamental entregado a congresistas para obras en sus departamentos, es un ejemplo claro que alimenta esta percepción de que los intereses particulares priman sobre el bien común. Transparencia por Colombia, por ejemplo, ha señalado como la incidencia indebida de los intereses particulares y la financiación privada de campañas políticas generan preocupaciones sobre la eficacia de los controles y el origen de los fondos.
A esto se suma la ineficiencia legislativa y la falta de transparencia. El Congreso ha sido descrito como debilitado sistemáticamente frente a otros poderes del Estado, lo que hace más susceptible a presiones indebidas. La manipulación de la agenda, la votación en bloque de artículos sin una discusión detallada o los debates acelerados al final de las sesiones son prácticas que limitan el escrutinio público y la rendición de cuentas. Como señala Transparencia por Colombia, la ausencia de normas claras sobre la publicación de proyectos de ley y la falta de un voto nominal obligatorio contribuyen a esta opacidad.
Y no podemos olvidar la ausencia de valores éticos percibida en la administración pública en general. Una encuesta del DANE en 2018 demostró que el 42.8% de los servidores públicos consideran falta de valores éticos es el factor más influyente en las prácticas irregulares. Cuando los ciudadanos perciben a los funcionarios como apáticos o egoístas, la confianza se erosiona aún más. Esta conjunción de corrupción, ineficiencia y falta de transparencia crea un déficit de legitimidad material, donde, aunque las leyes puedan ser válidas formalmente, no se perciben como justas o eficaces por la mayoría de población, como lo describe Norberto Bodi al hablar de la legitimidad jurídica.
Así es un contexto de profundidad de desconfianza. La ciudadanía busca otras vías para hacer oír su voz, y es aquí donde entra el juego de la consulta popular. Capítulo 2. La consulta popular, un grito de soberanía directa. Frente a la percepción de un Congreso distante, la consulta popular emerge como un mecanismo que promete devolver la voz directamente al pueblo.
La consulta popular es en esencia una institución mediante la cual se convoca al pueblo para que decida acerca de algún tema de vital importancia para ellos. Es un mecanismo de participación ciudadana que puede ser de ámbito nacional, departamental, municipal, distrital o local.
Su regulación en Colombia se encuentra principalmente en la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 del 2015. Puede ser iniciada por ciudadanos mediante la recolección de firmas o por el presidente de la República con la firma de todos los ministros y el concepto favorable del Senado. Las preguntas deben ser claras, concisas y formuladas para ser respondidas con un sí o un no, y no puede ser proyectos de articulado.
Lo crucial para que una consulta popular sea obligatoria es que la pregunta obtenga el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte del censo electoral vigente. Ese umbral es fundamental y, como veremos a menudo, es un punto de fricción.
En la teoría, la consulta popular, una manifestación directa de la soberanía popular, ese principio político que establece el poder supremo, reside esencial y originalmente en el pueblo. Jean-Jacques Rousseau, en su obra El Contrato Social, defendía que la soberanía es inalienable y que el soberano, como ser colectivo, no puede representarse más por sí mismo. Para Rousseau, la representación es una pérdida de la pureza democrática y síntoma de la subordinación del interés público a los intereses privados, de un régimen político deficiente o amenazado gravemente por la corrupción política. En este sentido, la consulta popular podría verse como un intento de la ciudadanía de eludir la corrupción percibida y ejercer su soberanía directamente.
Pero, ¿qué ocurre cuando una expresión directa de la soberanía choca con la realidad en los procesos políticos y los umbrales legales? Los casos de estudio nos dan algunas respuestas. Capítulo 3. Casos emblemáticos, la voluntad popular en el laberinto institucional. Colombia ha sido un escenario de importantes consultas populares, que si bien movilizaron la ciudadanía, también expusieron las tentaciones entre la voluntad directa y el pueblo, y el funcionamiento en las instituciones representativas.
El plebiscito por la paz de 2016 es un ejemplo paradigmático, convocado por el entonces presidente Juan Manuel Santos para refrendar el acuerdo de paz por las FARC. El resultado fue una victoria del no con el 50.21% de los votos, aunque una participación del 37.4% del censo electoral. A pesar de este rechazo popular, el gobierno y las FARC renegociaron el acuerdo con pocos cambios, y el Congreso lo ratificó, lo cual fue válido por la Corte Constitucional.
Esta situación generó un profundo dilema de legitimidad. Para la oposición, la acción del Congreso al ratificar un acuerdo rechazado popularmente, aunque legalmente avalada, fue percibida como fraude democrático. Eso sin duda erosionó la confianza en la capacidad del Congreso para reflejar la voluntad popular y cumplir con un mandato directo. Como señala Zúñiga, 2017, la vulneración de normas constitucionales y legales sobre el plebiscito avivó la polarización política.
Otro caso relevante es la consulta popular anticorrupción del 2018, impulsada por Iniciativa Ciudadana. Logró movilizar a más de 11.6 millones de votantes con un triunfo abrumador del sí en las 7 preguntas. Sin embargo, no alcanzó el umbral de participación necesaria, el 33.3% del censo electoral de aquel entonces. Eso para tener efectos jurídicos directos.
Aunque no fue vinculante,
Esa consulta visualizó la corrupción como un problema central y generó un hecho político significativo. Sin embargo, como señala Ramírez Nardis en 2022, a pesar de sus aspectos positivos, no fue una buena práctica participativa, en el sentido de lograr su objetivo legal directo. La desconexión entre la voluntad popular expresada y la realidad política, ya sea por la acción del Congreso o por no el cumplimiento de umbrales, alimenta la frustración ciudadana y refuerza la percepción de un sistema político insensible.
Capítulo 4. El debate clásico. Soberanía directa o representación de la fiduciaria. La discusión sobre la mejor forma del gobierno, si a través de la participación directa del pueblo, mediante representantes, ha ocupado que los pensadores políticos durante siglos.
Como ya mencionamos, Jean-Jacques Rousseau es el gran defensor de la soberanía popular indelegable. Para él, la voluntad general no puede ser representada en el momento en que se delega. Deja de ser general y se convierte en particular. Rousseau venía de la representación como un síntoma de un régimen político deficiente, propenso a la corrupción. Su ideal era una democracia donde el pueblo legisla directamente, aunque reconocía las dificultades prácticas en un estado grande.
En el otro extremo encontramos a James Madison, uno de los autores del Federalist Papers. En el Federalist número 10, Madison argumenta a favor de la república, democracia representativa, sobre una democracia pura, directa, para controlar las facciones, grupos con intereses contrarios al bien común. Madison sostenía que una república grande, con representantes elegidos, puede refinar y ampliar las opciones públicas y hacer más difícil que una facción mayoritaria oprima a las minorías. Para él, los representantes, al ser elegidos de circunscripciones más grandes, son más propensos a ser caracteres aptos y menos susceptibles a la corrupción local.
Y en esa línea de la representación es crucial mencionar a Edmund Burke en su famoso discurso a los electores de Bristol de 1774. Burke defendió la representación fiduciaria. Argumentaba que la representación, una vez elegida, no es un mero delegado atado a las instrucciones de sus electores, sino un miembro parlamentario que debe ejercer su juicio y conciencia, en interés de la nación en su conjunto. Su obligación principal es servir a la nación y nunca sacrificar su opinión imparcial, juicio o conciencia a los deseos cambiantes de sus electores.
Esta independencia del representante es clave en la concepción del gobierno representativo moderno. Bernard Manning, en los principios del gobierno representativo, identificó cuatro principios fundamentales, entre ellos que los gobiernos conservan un margen de independencia respecto a los gobernados, rechazando el mandato imperativo. Manning también observa que, a pesar de la elección, el gobierno representativo ha mantenido carácter elitista, con los gobernantes actuando como especialistas de la cosa pública.
Capítulo 5. Hacia una democracia más robusta. Desafíos y reflexiones finales. La creciente utilización de la consulta popular en Colombia no es un reflejo de la pérdida de legitimidad del Congreso, sino también un llamado a repensar cómo podemos construir una democracia más robusta y participativa.
La situación actual, donde la ciudadanía demanda más participación directa ante un Congreso percibido como ineficaz y corrupto, nos lleva a lo que algunos autores llaman una democracia representativa debilitada. como lo señala Macías Jara. Esa debilidad surge de la incapacidad de la clase política actual para cumplir con el ideal representado o presentado, priorizando a menudo la fidelización a la marca que les crea o a intereses particulares.
En este contexto, los pensadores contemporáneos como Benjamin Barber nos invita a ir más allá de la democracia débil.
La democracia liberal, que ha limitado la participación ciudadana a lo electoral, Barber nos propone una democracia fuerte que enfatiza la participación cívica continua, la autogobernanza ciudadana, la educación y la responsabilidad como los pilares para realizar la comunidad. Él sugiere mecanismos como asambleas vecinales y el uso de la iniciativa popular y el referéndum para fomentar una participación más profunda.
Por su parte, Robert Dahl introduce el concepto de poliarquía para describir las democracias reales, que combinan altos niveles de participación y oposición. Aunque reconoce que ninguna democracia ha alcanzado el ideal, establece criterios para una democracia ideal, como la participación efectiva y la igualdad de voto. Para Dahl, las instituciones de poliarquía, como elecciones libres y justas y la libertad de expresión, son necesarias pero no suficientes para una democracia plena.
Y Giovanni Sartori, aunque reconoce la adicción de instituciones de democracia directa como el referéndum, sostiene que estas no alteran el carácter fundamentalmente indirecto de nuestras democracias. Para él, la democracia moderna es esencialmente representativa, separando la titularidad del poder en el pueblo de su ejercicio a través de representantes electos periódicamente.
La consulta popular entonces es un síntoma y un desafío, ya que refleja la necesidad urgente de que el Congreso recupere su legitimidad, claro, abordando las causas estructurales de la desconfianza. Pero también nos obliga a pensar cómo los mecanismos de democracia directa puede complementar y no sobacar el papel esencial de las instituciones representativas. El futuro de nuestra democracia dependerá de nuestra capacidad para reconciliar. La expresión directa de la soberanía popular con funcionalidad y legitimidad en nuestros cuerpos representativos. Gracias por acompañarnos en La Democracia en la Balanza. Esperamos que esta discusión les haya brindado herramientas para comprender mejor los desafíos y oportunidades de nuestra vida democrática. Hasta la próxima.